Bienvenidos espartanos a un nuevo programa de, como no, de espartanos del cine. Yo soy Agustín Lara y nada, pues sed todos bienvenidos aquí a esta nueva edición, en la cual, como siempre, estamos aquí las dos cabezas pensantes, ¿no?, de este programa. Pues tenemos por aquí a Javi Hernández. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
Hola, Agustín, muy buenas, bienvenido y bienvenidos a todos, ¿no?, a este podcast, un podcast un poco especial porque nunca habíamos hecho así una película de estreno, ¿no?, seguido de otra que habíamos hablado la semana anterior.
Sí, ¿no?, cuando hemos hecho alguna cosa especial, pues se ha hablado todo, ¿no? Nunca hemos hecho así por partes y, bueno, pues seguimos con, digamos, el tema veraniego, ¿no? Estamos aquí disfrutando del veranito, del calor, de la playa, para aquellos que afortunados que podáis ir a la playa. Y, bueno, pues nada, hablamos hace poco de... En esta ocasión del tema de Megalodón, ¿no? Y, bueno, pues ya ha llegado también a los cines la secuela, ¿no? Ese Megalodón 2, La Fosa, cinta en la cual pues continúa aquí Jason Statham. Y, bueno, pues nada, tenemos aquí una cinta que yo creo que nos ha gustado, sí, en línea general los dos, ¿no? Aquí en Espartano estamos bastante contentos con ella. La hemos podido ver en el cine, no hemos podido coincidir, por desgracia. Pero, oye, pues nos lo hemos pasado bastante, bastante bien con ella, ¿no?
Sí, la verdad que es un auténtico blockbuster veraniego, ¿no? Y además que con mucho sabor a verano, porque se agradece, ¿no?, con este calor que hace, pues una película de aguas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y yo creo que no es que sea una película que será recordada como de lo mejor de la historia, pero que para lo que estás viendo, yo creo que cumple en todos los objetivos.
Sí, sí, en este aspecto la verdad que yo, para mí ha sido una grata sorpresa porque, bueno, ya lo comentamos cuando vimos la primera, ¿no?, que sí, nos sorprendió bastante, ¿no?, pero que le faltaba, nos quedábamos así un poquito, ¿no?, de decir, bueno, pues, hombre, teniendo ya un tío duro como Statham, pues, hombre, queríamos algo más, ¿no? Cierto que lo comentábamos también en el anterior programa, el tema de que, bueno, que se prescindió del tema de sangre, de gore y todo ese tipo de cosas, y claro, nos faltaba, queríamos algo un poquito más, ¿no? Y entonces en esta ocasión, hombre, pues yo creo que aquí han estado bastante bien, ¿no?, los productores. Volvemos otra vez a contar con prácticamente el mismo equipo de producción. Está aquí todavía la productora de Lorenzo Di Buenaventura. Y, bueno, pues incluso el propio Jason Statham está aquí ejerciendo también de productor. Entonces habrán dicho, oye, mira, vamos a darle más vidilla. Es verdad que esta segunda entrega, ¿no?, se llama La Fosa, que sigue supuestamente con la saga de libros, ¿no?, de Steve Astell, ¿no?, que el hombre, pues por lo visto, después comentan alguna cosita en curiosidades. Y claro, pues ya los libros se supone que también tiene que haber como cosas que se ven aquí, ¿no? Ya pues empresas que están detrás de los megalodones, quieren aprovecharse también del tema de la fosa. Entonces hay ciertos rivales humanos, o sea, tenemos aquí enemigos humanos. Y con lo cual pues ganamos ya el tema de la acción, ¿no? O sea, aquí ya hay peleas cuerpo a cuerpo, hay tiroteo, hay explosiones. O sea, que nos dan, yo creo que un auténtico mix, ¿no? Una mezclolanza en la cual pues tenemos película con animal así jurásico, no podemos decirlo, ¿no? O sea, una especie como de dinosaurio por un lado. Tenemos también peli de Jason Statham, ¿no? También, porque tenemos prácticamente aquí lo único que le falta es salir con el cochazo, ¿no? Prácticamente. Y yo creo que, bueno, pues han mezclado todo eso con, además, la receta tipo eso, pues vamos a hacer un blockbuster veraniego. Y yo creo que les da una cinta que bastante bien, ¿no? Yo en líneas generales creo que es muy disfrutable, muy loca, más loca que la anterior, ¿no? Yo incluso podemos decir eso que es la explotación de la explotación, pero yo creo que les ha quedado muy, muy divertida. Es cierto que podrían apostar a ver por ser un poquito más gamberra con el tema de CO y más incluirle la sangre y ese tipo de cosas, pero claro, volvemos otra vez al tema de lo que planteaba la primera, ¿no? El tema de la clasificación por edades. Y claro, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, Javi, que tú lo has visto, pues la has ido a ver con tu familia, ¿no? Y hombre, pues no era plan de decir, oye, pues me van a poner aquí una cosa pues no recomendada, ¿no?, de cierta edad, ¿no? Entonces creo que se agradece hasta cierto punto, ¿no?, que hayan hecho esa rebaja, ¿no?, del tema de la violencia y de la sangre para el detrimento del disfrute, ¿no? Se gana el disfrute, perderemos eso, pero bueno, yo creo que espero que el día de mañana se quieran, ¿no?, por ejemplo, la productora, de sacar una versión, digamos, un poquito para no recomendada para menores de 18, ¿no? Que yo creo que con eso todo el mundo creo que queda contento, ¿no?
Sí, mira, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros tuvimos otro podcast así relacionado con tiburones, ¿no?, como Deep Blue Sea, y quitando ciertas escenas de Deep Blue Sea, lo que son sangrientas, ¿no? Que también sobrarían la película, se le podía haber bajado un poco lo que era la calificación de edad para ser una película un poco más familiar, ¿no? Que precisamente eso es lo que se ha intentado hacer aquí. Date cuenta que también es verano. Lo que quieren es que la familia vayan en masa al cine, ¿no? Cuando están los padres, las madres, los niños, están, supuestamente, ¿no?, también están todos de vacaciones, pues lo que han intentado es hacerlo. Sí que sale su sangre, ¿no? Pero no sale una sangre muy, muy elevada, ni hay unas escenas gore. Simplemente lo han quitado, ¿no?, en pro de la diversión, porque hay escenas muy locas. Bueno, ante todo, esta vez voy a hacer yo la alerta spoiler, ¿no?, para quien no haya visto la película, ¿no? Siempre la hace Agustín, voy a hacerla yo en este caso. Si no la habéis visto, cortad ya, ¿no? Pues que es que vamos a hablar sobre todo de las escenas y de todo tipo de tramas que hay en la película. Así que ya sabéis, daros una vuelta al cine y echarle un disfrute. Luego, respecto a la segunda parte que tú has comentado, ¿no?, que es lo de la fosa, se supone también que en las novelas hay tres cronosauros, ¿no?, que es una especie de animal también del Cretácico, un pedazo de depredador, pero tiene forma, es como una especie entre, digamos, un cocodrilo y una especie de mosasauro, ¿no? Y se supone que también que son tres los que se escapan de aquí de la fosa. Aquí, claro, se han tomado licencias, ¿no? Pero bueno, eso es normal, ¿no? Es una adaptación. A mí me da igual exactamente la adaptación que tenga, como si sale un tiranosaurio de la fosa, ¿no? Me lo creo, me da exactamente igual, ¿no?
Sí, sí, bueno. No, hombre, que es como todo, ¿no? Como cuando se toman ciertas licencias, hombre, igual que pasa. Lo mismo, ¿no? No es lo mismo que te leas Parque Jurásico de Michael Crichton, esa, y si El Mundo Perdido, a después lo que se llevó al cine. Entonces, pues claro, que la gente no espere una auténtica, ¿no?, que sea fiel a la obra, ¿no? Entonces han cogido ciertas ideas que después se han plasmado en la película. De hecho, aquí la escena del comienzo, ¿no?, ese prólogo, ¿no?, cuando digamos que en la prehistoria, ¿no?, pues te lo plantean que era una idea que ya aparecía en la primera novela. Entonces, claro, pues he dicho, oye, pues mira, ya que podemos invertir dinero, ¿no?, pues vamos a hacerlo en esta ocasión. Y yo creo que ha ido también como otra cosa que también se aplica mucho en las secuelas, ¿no? La receta, ¿no?, muchas veces, ¿no? Vamos a hacer una secuela que vamos a hacer más de lo mismo, pero más y mayor, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y aquí yo creo que también ha apostado por eso, ¿no? Decir, oye, ¿qué teníamos en la anterior? Pues teníamos varios megalodones. Bueno, pues aquí vamos a poner, aparte de eso, pues vamos a incluir más dinosaurios, más, bueno, dinosaurios, más criaturas, más de todo, ¿no? Entonces yo creo que por eso también uno de los aciertos, porque funciona, ¿no?
Sí, criaturas, pues por ejemplo, como estas especies de, digamos, bichos que salen, que son una especie de lagarto, ¿no?, que lo vemos ya en el tráiler, en ese tráiler donde te muestra, ¿no?, la evolución de los 65 millones de años de, así, hace, ¿no?, 65 millones de años, pues estos dinosaurios que son una especie de reptiles, ¿no?, que se supone que están basados en el coreanosaurios, que es una especie de lagarto prehistórico, que sí, se supone que están basados, ¿eh?, pero cuando ves las imágenes del coreanosaurio, lo que te estás dando cuenta de que es un herbívoro y el aspecto se le asemeja un poquito. Pero bueno, en eso da exactamente igual, porque nosotros no somos paleontólogos ni nada de ese tipo, y lo que queremos es diversión. Y yo te lo digo a mí, sinceramente, a mí como si de la fosa sale el Demogorgón de Stranger Things, sí, sí. Me da exactamente igual, como si salen los cenobitas.
Eso o sea, es, sí, sí.
Da exactamente igual, da igual lo que salga, da igual, porque es una cosa que es figurada, porque aquí la primera, dentro de lo que se le criticó, ¿no?, siempre se critica este rigor científico, ¿no? Bueno, si criticamos rigor científico, no podremos disfrutar como de sagas, como yo digo siempre, no podemos disfrutar ni de Star Wars, ni de Star Trek, ni siquiera de Marvel. No podemos disfrutar absolutamente de ninguna película, pero ni de ciencia ficción de serie B, ¿no?, porque no tendría ningún rigor científico, ¿no?, casi que ni ninguna de acción, ¿no?, porque la verdad es que casi que de un puñetazo vas a caer, de un tiro pues bien dado te vas a quedar en el suelo, no va a haber ningún héroe blockchain, ¿no? Aquí da igual lo que salga ahí de la fosa. Pero sí que lo que le veo yo aquí a la segunda, Agustín, es que si en la primera intenta hacer un toque más real, ¿vale?, aquí se toma un poco menos en serio y pasa a eso que te has dicho, ¿no?, a esa evolución. Yo creo que aquí pasa más al toque ya de ciencia ficción.
Sí, hombre, toque de ciencia ficción y sobre todo más toque aventurero, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho el momento cuando cruzan la fosa y se llevan ya la sorpresa de que hay una especie como de estación. Claro, pues dices tú, ostras, pues esto le da un toquecito así muy aventurero que le queda muy bien, ¿no? El momento es también este que salen ellos con los trajes, esos super trajes de buzo, ¿no?, que además son unos trajes que tienen, incluso les da un rotor, una especie como de fuerza, ¿no?, sobrehumana. Pues oye, pues queda bastante chulo. Son cositas que están bastante bien. O sea, yo la película, la verdad que mucha gente ha leído por ahí, gente quejándose, ¿no? Y dice, wow, es que se pasa prácticamente una hora, pero la película dura 2 horas, que eso también es cosa de agradecer, que no pase de las 2 horas. Sí. Y disfruta uno por el tema de que, bueno, yo decía, ¿no? Gente criticando el tema ese. Dice, es que hay, la primera hora es que no sale ningún megadón. Y digo, bueno, hombre, pero te van presentando un poco la trama y por dónde van los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo creo que está bastante bien, pero por ejemplo, lo que te comentaba yo antes fuera de micro, ¿no? O sea, el comienzo, ese prólogo, con vemos a Jonas de nuevo en acción, otra vez con su gorrito ataviado. Yo cuando lo vi dije, joder, esto parece un adelanto de Los Mercenarios 4, porque aparece, está, por lo que he visto, va a parecer exactamente igual con esas pintas. Se infiltra en ese carguero, ¿no? En ese barco carguero, y tenemos ahí una escena... Que te quedas un poco raro, ¿no? Porque dices tú, bueno, ¿por qué no le está pegando, no? ¿Por qué no pega tiros, no? ¿Por qué no está tú sí, estás pidiendo, sí, sí, no? Y hay un momento muy gracioso que dice, es como un James Bond verde, ¿no? Como diciendo, es un James Bond ecologista, ¿no? Y está muy gracioso porque después hay un momento que le aparece con el smoking, ¿no? Y por eso decía, digo, aquí le falta el Aston Martin y ya, o el cochazo, ¿no? Los cochazos que llevan en transporte y ya tenemos a Statham como siempre se le suele decir, ¿no? Va con su cochazo, con su traje y después alguna chica por allí, pero bueno, en esta ocasión, pues ya te digo que... Creo que está bastante bien, o sea, esa parte llevada, no sé, yo tengo una sorpresa, sobre todo, por otro lado, también lo que decíamos, ¿no? Con el tema del reparto, tenemos a Sergio Pérez Mencheta otra vez, haciendo de malo. Yo creo que se está el actor español especializando ya en hacer de villano en Hollywood, ¿no? Sí, ya lo vimos sí. En la última de Rambo, ¿no? También, que lo hizo muy bien. También lo vimos en esta cinta española, ¿no? La de Extremo también, haciendo también bien, otra vez de nuevo con Oscar Jaenada, ¿no? Parece que son como, ¿no? El dúo, ¿no? A ver si hacen la tercera Megalodón, lo tenemos por allá Oscar Jaenada, ¿no? Estaría
ojalá, bien. Ojalá.
Y la verdad que le hace bastante bien. Y oye, pues después el resto de personajes, todas las tramas y eso, pues está bastante bien. Te has llevado el tema del sentido del humor aquí, como te comentaba también, ¿no? El tema de que hay algún que otro personaje secundario por aquí, ¿no? Tenemos por un lado a ese cuñado, ¿no? Que tiene aquí Statham, que parece que es el cuñado sábelo todo, pero ya versión asiática, ¿no? Y después tenemos a este chico, que hay una especie como de, como decía por ahí uno, ¿no? Dice, parece que tenemos aquí un nuevo aspirante a una mezcla entre Wesley Snipes y Kevin Hart, ¿no? Este chico afroamericano que sí, tenemos aquí.
Sí, Kennedy, sí. DJ.
Que aquí, la verdad, que la genial. Mochila mágica, yo estaba diciendo, por favor, que los señores de la distribuidora, por favor, que sorteen esa mochila, ¿no? Porque esa mochila tiene de todo, parece como el bolsillo mágico de Doraemon, ¿no?
Sí, sí, o la gabardina de Parker Lewis, ¿no?
También, la también.
Que sacaba todo de dentro.
Eso es, sí, eso es. Y no sé, la verdad es que, no sé, tiene esos detalles, me ha parecido bastante simpático. Es cierto que, a ver, que podrían haber hecho más hincapié a lo mejor en haberla hecho un poco mejor, pues vamos, sobre todo el tema que hay un momento de la película cuando ya salen ellos vuelven a salir a flote después de que regresen de la fosa, que hay un momento en el que tú piensas, dices tú, bueno, pues ay, va a haber acción, hay mercenarios, hay tal, ¿no? Aquí hay enemigos. Y claro, cuando salen de esa plataforma tan rápida, dices tú, uy, ya tan pronto se ha terminado esto, ¿no? Dices tú, no, ahora llega la diversión en la parte de la isla. Y la verdad, además es la felicidad, ¿no? Como la dicen, ¿no? Y queda bastante, bastante bien, ¿no? O sea, yo ahí es cuando ya empieza toda la locura, ¿no? O sea, a mí me ha parecido bastante simpático. Se repite otra vez el chiste del perrito, otra vez la broma esta de que hay un perrito así, de esta, que esa raza así.
Es el mismo, es Pipín.
Es el mismo perrito, ¿no? Pues sí, vuelven sí, a repetir el perrito con la misma broma, hacen lo mismo. Y aquí ya, pues eso, tenemos, ya te digo, eso, todo ese tipo de peleas, o sea, hay tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo, peleas contra dinosaurios, ver a Statham en esa lancha, bueno, esa moto, ¿no? Con esos arpones, que además los hacen un visto y no visto, dice que por lo visto casi toda esa parte la ha llegado a hacer él, o sea, que dices, bueno, pues bien por él, pero sabemos que, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Que Statham, antes de actor, fue deportista, ¿no? Que fue saltador. Sí. O sea, que tiene cosas que bastante chulas, ¿no? Después es verdad que, si quieres, hablamos ahora un poquito del reparto. Es cierto que ha habido una serie de bajas, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿y aquí por qué, no? Por ejemplo, lo mencionamos en el otro programa, ¿no? Que, por ejemplo, Ruby Rose no repite. Tampoco la chica de la peli, ¿no? Van Van Lin, ¿no? Van Bing, ¿no? No repetía la actriz tampoco. Se le ha dado así una especie, ¿no? Como de aquí en la peli. Es verdad que se acuerdan de ella, ¿no? Pero anda un giro así un poco raro, ¿no?
¿Qué es lo que pasa, Agustín? No sé, porque es que yo te pregunté, oye, ¿la película está bien? Y tú me dijiste, sí, está muy bien. Además, sale mucho el cuñado de él, ¿no? Y claro, sí. Tú me dijiste, sale mucho el cuñado de él. Y dije yo, bueno, pues a lo mejor aquí, pues me supongo que estarán liados, ¿no? Digo, Jonas estará liado con esta chica, con Lin Bingbing, ¿no? Y digo, bueno, pues no, que se llama Sujin. Sujin se llama en la primera parte. Bueno, pues claro, yo digo, ¿dónde está Sujin, no? Y lo que sale es una foto, pero no te deja ver dónde está, no se sabe si está viva, no se sabe si está muerta. Yo creo que lo deja ahí un poquito abierto. No te deja... sí que sale una foto con el padre diciendo los echas de menos, ¿no? O sea, con el abuelo, ¿no? Sale ella mirando la foto de su madre y su abuelo, los echas de menos, pero no se sabe dónde están, ¿no? O sea, ahí hubiese yo esperado una llamada, ¿no? Al estilo de Bonnie Bedelia, ¿no? A lo mejor con simplemente con su voz, ¿no? Al estilo de la jungla de Cristal 3, ¿no? De que sale al final al teléfono, ¿no? Pues a lo mejor pues solamente la madre, oye, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Otra vez? ¿Otro mega? ¿Estás bien? Cualquier cosa así, ¿no? Porque la primera te daba pie a esa relación así amorosa, simpática, ¿no? Pero aquí no, hay ningún tipo de
relación.
Y dije yo, ¿dónde está esta mujer? ¿No? Porque no han mencionado... nada, simplemente la echas de menos, pero no te ha dicho en ningún momento, ¿no? De que esté ella fallecida o que no esté fallecida. Lo que sí además te deja claro, o sea, porque eso tú dices, bueno, y esto es que viene, ¿no? Y te estás dando cuenta de que el que es el cuñado, ella ahora está adoptada por él, ¿no? O sea, tú dices, madre mía, digo, aquí qué es lo que me he perdido, ¿no? Ha pasado un tiempo entre una cosa y otra, y qué es lo que me he perdido.
Sí,
está adoptada,
sí, sí.
Es su hija, está con su cuñado, como tú bien dices, porque ahora sí que sería su cuñado adoptivo, por decirlo
claro.
de alguna manera, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? Y ahora me sale Rigas, ¿no? Una chica así de corte también. Asiático, ¿no? Te la pintan muy parecida, aunque ella no sea asiática, ¿no? Pero te la pintan muy, 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 muy parecida a Lily Bing, y tú no sabes si es el mismo personaje, si no es el mismo personaje, cuando verdaderamente lo que es una guardia de seguridad. Tú dices, madre mía, y aquí me he hecho yo un lío, más vale que me hubiesen dejado claro, ¿no? ¿Dónde está tu madre? No, con que me hubiesen dicho, no, está de viaje en Australia. Venga, pues yo me lo creo, ¿no? Y ya está, pero ¿dónde estaba? No, me quedé toda la película diciendo, a ver si aparece.
Sí, lo han dejado un poco ahí, bueno, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Se ha visto, ¿verdad? Lo que dices, se muestra una foto y tal. Yo entendía que a lo mejor podía ser por el tema de, bueno, han quitado porque, no sé, o no le interesó la referencia de la primera, o a saber, ¿no? Bueno, se ha incluido a este actor, ¿no? A Jin Hu, que bueno, es un actor que en China es bastante conocido, un actor bueno, que además es de Pekín, del año 74. El tipo pues viene de una carrera en la cual pues ha hecho bastante, digamos, taquillazos allí en China, ¿no? Por ejemplo, viene de esta de la saga de Wolf Warrior, ¿no? Que de hecho por ahí también se va a ver Scott Adkins. Y bueno, pues tiene películas así, pues eso, de corte bélico, así, por ejemplo, tiene La Tierra Errante, La Batalla del Lago Changjin. Y bueno, pues un tipo que está pegando bastante fuerte, y yo creo que la acierta también, porque esto, volvemos a decir, es una coproducción entre Hollywood y China. Entonces, pues claro, han querido aprovechar y decir, oye, pues vamos a poner aquí una estrella para que llame no solamente Statham, ¿no? Sino que al público chino, oye, pues tenemos aquí a alguien de aquí, de casa, y entonces se animen, ¿no? Entonces, con lo cual, eso ha sido también uno de los factores por lo cual en Asia la película pues está pegando fuerte, ¿no? De hecho, la taquilla lleva más de 250 millones en todo el mundo, y bueno, el mercado internacional pues lleva más de 200, mientras que en Estados Unidos solamente 55, ¿no? Entonces han dicho, oye, pues mira, nos lo vamos a jugar con el tema de Asia. Si sigue funcionando así bien, pues oye, pues no sé si llegará a los 500 que hizo la primera, pero yo creo que han jugado y han apostado bastante bien para tener otro éxito, ¿no? De reparto, no sé si tú querías comentar a alguien. Aparte, hemos dicho, bueno, Statham, que está aquí, yo lo veo bastante bien, yo lo veo aquí más cómodo que en la primera, ¿no? La otra está un poquito más encorsetado. Aquí de hecho juega algún par de momentitos, ¿no? Volverlo a ver así como de padre adoptivo, los momentitos de coña que tiene otra vez con Cliff Curtis, que regresa otra vez también aquí, ¿no? Es de los pocos que regresan. La hija, la chica, la actriz que interpreta a su hija, también era la misma actriz de la primera, ¿no? Que ya, bueno, te la pone que es esta chica, ¿no? Es suya, Sofía Kai, ¿no? Que, bueno, también acreditada como Sofía Kai. Este Mei Jin, que, bueno, ya te la pone que la chica con muy poquita edad prácticamente sabe hacer de todo, ¿no? Y después, por el resto, tú decías, ¿no? Tenemos a esta chica, ¿no? A Rigas y otros personajes por aquí, que, bueno, hay el típico este que le falta adicionar. Y después tenemos a este personaje que es como la villana de fondo, ¿no? Que está un poquito dejada, pero no sé si te fijaste que era Sienna Guillory, que era una actriz que en su momento también parecía que iba a convertirse así como cierta estrella, ¿no? Porque después tuvo su momentito, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, pues se dejó ver en la segunda de Resident Evil, ¿no? La de Apocalipsis, ¿no? Que era el personaje de Jill. En Love Actually, en Eragon, o sea, incluso creo que en La Máquina del Tiempo, esta que se hizo el remake. Y era una actriz que, oye, parecía que iba a hacer sus cositas, es verdad que a día de hoy sigue haciendo cosas, no es que una actriz que ya se ha aparecido, ¿no? Por ejemplo, en series de televisión como la de Rise by the Wolf, en cosas así un poquito más familiares, como por ejemplo Clifford, el gran perro rojo. O sea, tiene una actriz que había hecho sus cositas, pero no ha terminado, ¿no? Digamos que, uy, un rostro súper mega reconocido, ¿no? Por ejemplo, también en la serie esta de Silo, la de Apple TV, también se ha dejado ver. Pero bueno, ahí la tenemos como esa villana así muy de fondo, ¿no? Muy secundaria, ¿no? Digamos que el villano físico, ¿no? El que hay que partirse de la cara es ese Montes, ¿no? Que es con el que se tiene que pelear Statham. Y la tenemos ahí aquí como de secundaria, estás como está ahí manipulando, ¿no? Un poquito, ¿no? Y después del resto, pues ya te digo, me hace gracia el personaje este de DJ, ¿no? Que interpreta a Paige Kennedy. Pero bueno, está simpático. O sea, es de estas cosas que dices tú, mira, se echaba de menos. Que es una cosa también, dice, uy, qué típico, ¿no? Qué tópico eso de tirar del típico afroamericano chistosillo, ¿no? Que eso siempre lo hemos visto en muchas películas, tanto de terror, de acción, ¿no? Este tipo de historias, siempre, ¿no? Y aquí, pues mira, han querido darle un giro, ¿no? Y decir, oye, pues ahora pues, el chico dice que se ha hecho un curso de artes marciales, que es de supervivencia. Y la verdad que esa parte yo creo que está bastante bien llevada, ¿no? Igual que ver de nuevo a Cliff Curtis, pues hacer de como de escudero un poquito de Statham, ¿no? Que se intenta cubrir un poquito las espaldas, ¿no? Y toda la trama esa que hay, digamos, en la plataforma, yo creo que más o menos está bien llevada, ¿no? Hay un saboteador allí y después nos llevaremos la sorpresa. Y no sé, yo creo que se ha presentado los personajes, disfrutamos un poco porque esta película, no sé si también se podía ver en 3D, la pena que no la hayamos podido ver en 3D. Pero yo creo que es de estas que por toda la parte esta de cuando van a la fosa, creo que sería bastante disfrutable, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que te digo que esto pues está bastante bien, ¿no? Yo te iba a preguntar el tema de efectos especiales, ¿qué te parece? ¿Es mejor que la primera? ¿O lo he visto bastante? Yo lo he visto que en principio cumplen, ¿no?
Bueno, esto es un tema que ya lo he hablado, le mando aquí un saludo, ¿no? A José Luis Caparrós, un amigo mío, así que ya sabes. Caparrós, yo opino que los efectos especiales de hoy en día han cambiado, son todos totalmente distintos, ¿no?, a los de antes. Ya hay muy poco lo que es artesanal, ya casi todo es digital, y para ser digital pues aquí vuelve otra vez la misma empresa, ¿no? Scanline, VFX, de hecho la primera película de Scanline ya es una empresa que ha estado acostumbrada a tratar con el agua, ¿no?, que fue Poseidón, incluso con 300, Iron Man, o sea, es que ha trabajado en Piratas del Caribe, ha trabajado en Immortals, en Los Vengadores, en otras con mucha agua, ¿no?, en Battleship, ¿no?, incluso en The Amazing Spider-Man, en La Jungla Cristal 5, en muchísimas películas, yo qué sé, en El Corazón del Mar, ¿no?, también una película con Chris Hemsworth, ¿no?, también con agua, ¿no?, y Batman y Superman, ¿no? O sea, da igual, ha trabajado con la DC, ha trabajado con la Marvel, ha trabajado en películas con ¿no?, también la Skull Island, y sinceramente pues me la habían pintado como de mal, ¿no?, como que los efectos especiales eran un poco así tipo cutre, ¿no?, de hoy en día. Pero claro, es que esto no es Avatar, ¿no? No estamos hablando de un rodaje de una postproducción digital de años de duración. Estamos hablando de un producto que no sé, tampoco es que sea un producto de comida rápida, que se haga en 2 meses, venga y salga al mercado, pero sí que se ha llevado su tiempo, ¿no? Y yo creo que todo lo que está mostrando, a mí me ha funcionado. Y te voy a decir por qué me ha funcionado, Agustín. Porque cuando han ido a la fosa, yo he visto una cosa en el cine, que no sé si a ti te habrá, en una pantalla tan grande como yo tuve la suerte de verla, en una sala grande. Pero yo cuando estuve en la fosa verdaderamente vi el negro, me refiero al color negro de la oscuridad, y eso en muy pocas películas eres tú capaz de verlo sin necesidad de tener manchas en pantalla, ¿no? Esas manchas que salen cuando una escena es demasiado negra o está rodada de una calidad muy oscura, normalmente lo que vemos unos visillos en pantalla. En este caso yo no lo he visto ninguno, ¿no? Yo he visto una oscuridad total. Y dentro de la oscuridad total, lo que he llegado a ver, a mí me ha llegado a convencer. Evidentemente, sé que lo que estoy viendo son unos efectos especiales digitales, pero exactamente igual que los de Jurassic World, ¿no? De hecho, Jurassic World, la nueva trilogía, ¿no? De hecho, la tercera parte de Parque Jurásico, ¿no?, del 2000 fue cuando más se empezó a usar ya el tema 3D. Aquí sí, lo hay. Lo hay muchísimo, pero incluso en la apertura de la película, ¿no?, en esta parte de los 65 millones de años, ¿no?, yo lo compro. O sea, yo creo que queda bastante, bastante bien. No tiene el nivel, evidentemente, de un parque jurásico, pero yo creo que los efectos especiales, ¿no?, Scanline UFX, pues lo ha hecho, sinceramente, yo creo que no es tan mal. No es una cosa que está bastante pasable, ¿eh? No es como, por ejemplo, las últimas producciones de Marvel, ¿no?, que sí que hay ahí unos, fíjate, un MODOK, ¿no?, que sí que hay ahí unos efectillos así un poquito que tú dices, madre mía, cómo son. Yo creo que aquí funciona, ¿no? De hecho, tiene hasta detalles muy curiosos, ¿no? De efectos especiales, como en una escena del Megalodón. Lo estamos viendo y vemos cómo se lleva por delante a cinco a seis personas abriendo la boca, ¿no? Y están tragándoselas dentro. Y me pareció una escena casi como la de la tienda de los horrores, ¿no? Cuando esa cámara dentro de la boca y el dentista cantando ahí I'm dentist, ¿no? Ahí quitando la muela, la cámara dentro, llevándose a las personas dentro, ¿no? O sea, se la está masticando, la está comiendo. Yo creo que sí que cumple. Ya te digo, no es que sea de Oscar, ¿no? Pero no es lo peor que he visto. No es por decirte la millonada que se gastó Peter Iams en el efecto mariposa en el año 2005, si no me equivoco. Que esa película se estrenó con los efectos especiales inacabados. De hecho, se criticó.
El sonido del trueno, sí. Es que ya
perdón. Todo... Sí, claro. Es el efecto mariposa, porque precisamente pisan una mariposa. Claro. Y la mariposa tiene el tamaño de la pantalla de mi ordenador, ¿no? Es inmensa, ¿no? Claro. Pero sí, el sonido del trueno de Peter Ryan, pues se estrenó con unos efectos inacabados, ¿no? Entonces, pues eso sí que dio el cante para, creo que costó entre 50 y 75 millones de la época, que era una barbaridad también, ¿no? Hace ya, pues estamos hablando hace 20 años casi, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que aquí cumplen, Agustín. Yo todo lo que he visto creíble, dentro de que es una película inverosímil, exactamente igual de inverosímil que es Parque Jurásico, la 1, la 2, la 3, la 4, claro. La 5, la 6, y a mí me encantan todas.
Sí.
Y como me encantan, pues yo creo que también disfruto. Es más, me dicen ahora mismo aquí que van a hacer un crossover de la 2, ¿no? Me va a salir aquí Chris Pratt, ¿no? En la siguiente, y yo que me lo creo, ¿no? Me lo compro, me da igual. Yo la he disfrutado y todo lo que he llegado a ver, pues me ha gustado. Incluso la fosa, esa parte tan oscura, incluso esa nave ahí con Perrin Mencheta, ¿no? Me recordó también a las crónicas de Riddick, a la segunda parte, a esa prisión submarina, o sea, bueno, en este caso son submarinas, ¿no? Esa prisión bajo tierra donde ellos tienen que salir en ese planeta todo quemado, pues aquí me recordó a esa parte, ¿no? Unas instalaciones donde ellos tienen que irse, y yo creo que la fotografía pues cumple, ¿no? Lo que estoy viendo es real y pasa de lo oscuro a lo claro, y la primera parte también son como dos películas en una, porque primero tiene un rescate y luego tiene una huida, ¿no? Sí. Un poco tiburón, hay
un poquito de Abyss también. No, eso sí, también, un poco de Abyss. Tiene un poquito de todo, ¿no? O sea, yo hay gente que también criticaba. Es que el momento que Statham tiene que salir de esa base, ahí a pecho descubierto prácticamente, ¿no? Sin nada, es que le sale un poquito de sangre y ya, venga, para adelante, ¿no? Y digo, bueno, volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta película es para disfrutarla y sobre todo para el tema de tener un poco el cerebro apagado y disfrutarla. Y déjate de, ¿sabes? De, ay, esto es que no puede ser así, esto es lo otro, pues sabemos que no va a ningún sitio, ¿no?
Claro, es que es el disfrute. Mira, Scanline UFX también ha trabajado con The Batman, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Pero claro, por muy real, ¿no? Que lo he intentado hacer más riff, ¿no? La versión de su Batman es que es irreal, ¿no? O sea, son cosas irreales.
Claro,
¿no?
Claro.
Nadie con un traje de 20 kilos en placa va a tener esa agilidad, por ejemplo. Por decirte sí, un simple ejemplo, ¿no? O sea, es que no puedes disfrutar ni yo que sé, ni de Black Adam, ¿no? Ni de Black Panther. Te digo los proyectos, ¿no? Que ha trabajado pues esta empresa, no podrías hacer nada, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? Se trata de disfrutar lo que estás viendo y caer en su juego. Si no caes en su juego desde el principio, pues evidentemente no vas a disfrutar.
No vas a disfrutar, sí, para nada, exacto. Oye, ya que estamos comparando los efectos de la primera con la segunda, ¿qué te parece el cambio del director? Hemos dejado de tener a John Turturro en la primera y ahora tenemos a Ben Wheatley, un director que viene también de cine, televisión, ha hecho también cositas en Netflix, hizo el remake de Rebecca, que fue bastante ninguneado en su momento, hizo también una serie con Jeremy Irons llamada High Rise, también ha trabajado con episodios de Doctor Who, tiene cositas, ¿no?, un poquito todo, tiene por ejemplo, de hecho, una cinta que es pequeñita, que se llama Free Fire, que bueno, por ejemplo, estaba ahí Brie Larson, que hay bastantes caras conocidas en una de acción, con comedia. ¿Qué te parece la dirección? ¿Tú la ves mejor, peor? Yo no sé, creo que me quedaría más con la dirección de la primera, eso es cierto, la veo un poco más asentada, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que Ben Wheatley le hace cosas así muy locas, ¿no? Pero tú, ¿cómo la has visto?
Pues te lo voy a decir sinceramente, ¿no? Turtletaub, o John, ¿no? El amigo John, de la primera parte. Pues viendo de dónde viene, ¿no? De todo lo que ha hecho, como por ejemplo películas de aventuras puras como La Búsqueda, ¿no? Que a ver si algún día pues la traemos aquí, como tú comentaste, ¿no? Que había trabajado el director de La Búsqueda. Pues tú dices, mira, es un director porque está consagrado, o por lo menos en el género de aventura está consagrado. Yo a Ben Wheatley lo veo aquí como si me pone a mi vecino Paco del Quinto. No lo noto.
No lo notas,
sinceramente, ¿no? No lo noto. Parece que como si la productora fuese la que estuviese detrás, ¿no? El típico caso de cómo este hombre ha llegado a dirigir esto. Oye, mira, que me parece muy bien si a lo mejor hace una tercera, ¿no? Y le viene bien para meter el pelotazo. A lo mejor todo lo que ha hecho antes, ¿no? Pues ha sido su consagración como director comercial ha sido esta, no es una película comercial, ¿no? Su consagración como ya como estrella de blockbuster, pues ha sido esta, que mira, que a lo mejor sí.
De hecho, por lo visto dice que le ofrecieron el proyecto y dice que como le gustó mucho la primera, dijo que sí, que se animaba, ¿sabes? Que en principio no tuvo problema, ¿no? El reparo, pero además de hecho incluso, ya tengo un tipo que viene también de hacer de todo un poco, ¿no? También incluso había participado en esta película que era una recopilación de relatos de terror, ¿no? La ABC de la muerte. O sea, que ya te digo, un tipo que venía a hacer bastantes cositas, pero...
No ha hecho mal. Yo creo que Agustín simplemente es en este tipo de franquicia, porque esto casi que está franquiciado, ¿no? También, ¿no? No sé qué es lo que van a intentar hacer en la tercera. Seguramente sea más loca que la segunda. Ojalá sea con la tercera, ¿no? Y rompa en China la taquilla. Y por lo menos, no sé si llegará, como tú has dicho, fuera de micro, ¿no? Que va a ser difícil que llegue a los 500. Pero mira, con que llegue a 400 por ahí, pues, ¿no? Que se den por hecho. Tampoco es que se trata de hacer como si esto fuera un Fan Furious, ¿no? Como bien me habían comentado también por ahí. Pero mira, la locura es. Y sí, si en la tercera salen más dinosaurios de ahí abajo, con esa super mega explosión. Porque también hay que decirte, Agustín, no sé si has tenido también la sensación, ¿no? Pero Sergio Pérez Mencheta, o sea, yo creo que aquí Pérez Mencheta está directamente sacado de Rambo Last Blood, ¿eh? Pero igual.
Sí, no, hombre, yo creo que coge bastante de ese personaje. Yo creo que incluso, de hecho, se habrán acordado de él por eso, porque habrán visto esta película. Incluso no me extraña que el propio Statham a lo mejor dijera, oye, buscamos aquí un actor para hacer de villano. Y a lo mejor un día con Stallone, oye, pues trabaja con este chico que la verdad que lo hizo bastante bien, ¿no? Y de hecho... ya te digo, eché de menos, digo, qué pena que no hubieran contado por aquí con Oscar de Nada por ahí, ¿no? Digo, te imagínate que hubieran cambiado el personaje de Sina Guillory por el Oscar Caja de Nada, ¿no? Hubiera sido como la mano que está ahí detrás, ¿no? Moviendo todo. Y sí, la verdad que sí, que yo creo que está bastante, bastante bien, ¿no? O sea, en ese aspecto. O sea, yo creo que lo han hecho bastante bien. Lo que te iba a comentar también, sí, escenas así tontarronas que me hicieron gracia, aparte de la del perrito, me hizo mucha gracia esta de cuando van a atacar los megalodones. Está ese barco que parece que antes de llegar a esa isla fantasía, ¿no? Que como te decía, no hay que ver, en esa isla fantasía toda la gente es ideal, ¿no? Todos son señoras ahí, sí, guapísimas, sí, sí, estupendas, asiáticas, todas con muy un poquito, vamos a decirlo, un poquito pijas, ¿no? Porque se ven que son chicas así pijas. Bueno, que no sé, digo chicas, a lo mejor son ya señoras ya de cierta edad, porque siempre hablamos, ¿no? De que los asiáticos no sabemos qué edad tienen muchas veces, ¿no? Que entonces, bueno, pues vemos esa, y me hizo mucha gracia el simpático guiño, esa broma, ¿no? Tan, un poquito la parte de humor negro que tiene esta cinta cuando el chico que se va a declarar, ¿no? Y va a declarar a la novia y resulta que dice, bueno, ¿y mi novia dónde está, no? Y rápido inmediatamente aparece el megalodón y ya dice, espérate que aquí está, ¿no? Aquí,
el Kraken.
Eso es, sí. Y no sé, tiene esos momentitos, el momento también de la mochila del chico, ¿no? Hay un momento que una de las compañeras dice, bueno, busca tal cosa, ¿no? Y saca allí, pero llevas también preservativo, ¿no? Y dice, bueno, hay que estar preparado para todo, ¿no? Y tiene momentos así que son, bueno, un humor también muy tontorrón, pero que yo creo que cumple. Igual que también, por ejemplo, lo del personaje del cuñado de Statham, que desde el primer momento dices tú, se lo van a comer al minuto uno y el tío, sí, se porta como un campeón, ¿no? O sea, lo vemos continuamente, va a ser siempre súper optimista en la situación más chunga. No te preocupes, vamos a salir de aquí. El tío siempre se planta cara y creo que funciona bastante bien, ¿no? De hecho, yo digo, no me extrañaría que dijeran, oye, pues si la productora asiática no dijera, oye, pues mira, vamos a hacer nuestro megalodón por otra parte, que hicieran un spin-off solamente con él, porque yo creo que lo han puesto ahí específicamente, las escenas y todo funciona bastante bien. No sé, ya te digo, yo creo que en línea general esta película es más completa, más loca, más descerebrada, por supuesto. No sé, yo creo que salvo poner un poquito, un puntito, simplemente un pequeño puntito más de acción, pero el resto está bastante bien. Los monstruos funcionan bastante bien, tanto los megalodones como incluso ese pulpo del final. Las muertes me ha parecido bastante chula, incluso la de final están insertando allí a uno de los megalodones ya en plan super machote total. Vamos, yo incluso pensaba, digo, se lo van a tragar el megalodón y él lo va a matar desde dentro, ¿no? Ya incluso había leído gente, no, bueno, esto es que ya tipo rollo Sarnado, ¿no? Diciendo, bueno, ya le falta un cameo del prota de Sarnado, el chico este de Sensación de Vivir, y ya por aquí, ¿no? Ya se cierra el círculo, ¿no? Y digo, bueno, son cositas que se especulan, ¿sabes? Las típicas bromas, ¿no? Pero bueno, no sé, yo ya te digo que si apuestan por una siguiente entrega, y supongo que creo que sí la harán. Supongo que tirarán mucho de ya bromitas, no sé, no creo que se vuelvan tan locas, ¿no? Pero no me extrañaría eso, cameos así de estos ya, decir, oye, pues vamos a hacer como hicieron, por ejemplo, con las de Piraña, ¿no? Que parecía por ahí incluso ahí David Hasselhoff, ¿no?
Sí, mira, en el tema de la acción, lo que has dicho, Jonah Taylor, en verdad, en el libro creo que es un paleobiólogo. Aquí no, sí. Aquí es un equipo de aquí es experto en rescate, ¿no? Y ahora pues es un activista de al estilo Greenpeace, ¿no? Un James Bond verde, ¿no? De lo verde, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber en una tercera? No lo sé. Pero si te das cuenta, hay un detalle curioso. Que para todos los tiros que tiene esta película, que tiene muchísimos tiros, ¿no? Para todos los mercenarios que salen un montón de grupos de mercenarios, además que lo han hecho así con un estereotipo de malotes, ¿no? Que oye, que lo veo muy bien, ¿no? Pero si te das cuenta, incluso el personaje de DJ, que me encantó la evolución que tenía con su mochila, con su Desert Eagle, ¿no? Y incluso él se marca de las única escena en cámara lenta que tiene la película, se la marca él, ¿no? Así mete un salto al estilo John Woo, ¿no? Y mete un tiro. Y lo que hace es cargarse uno de estos dinosaurios reptiles anfibios, así que se escapan también de la fosa, ¿no? Que van en manada. Si te das cuenta, ni él ni Curtis, ¿no? El compañero, ¿no? De Jonas, matan a ninguna persona, ¿vale? A ningún humano. Exactamente igual, ¿no? Que en la saga de Parque Jurásico. ¿No? Aquí, por mucho que haya Owen Grady, ¿no? Chris Pratt, que es un personaje que a mí me encanta, él no mata a ningún humano, ¿no? Y ni siquiera se pelea, ¿no? Sí que hay peleas, porque en la segunda parte de su trilogía y en su tercera también, pero aquí no.
En la tercera intentaron hacer una cosa, ¿no? Jugando un poquito, ahora te pongo un poquito, pero no se llegan a meter como podrían haber hecho, ¿no? Aquí, o sea, yo creo que en la de Jurassic World, por lo menos en la tercera, podrían haber jugado un poco esa baza, ¿no? Decir, oye, que sí, que esto es un cine de gran presupuesto, para toda la familia y tal, pero oye, puedes hacer ciertas cositas, ¿no? O sea, que tampoco ahora parece que es que, oye, oh, es que no, 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 oye, que se puede hacer ciertas cosas, y yo creo que ahí, metieron un poco la pata, ¿sabes? Yo creo que podrían haber apostado por haber convertido, ya que tienes a un tío ahí que está dando la cara para ese tipo de acciones y tal, ya que incluso reúnes al reparto clásico de Parque Jurásico. Oye, pues dale los momentitos para que, vamos, no tiene que hacer ningún tipo de matanza ni chanfainas de estas, pero podría haber prestado un poco eso, que creo que aquí sí han hecho bien, decir, oye, pues aquí vamos a tener al villano y va a haber pelea y va a haber todo este tipo de cosas y no pasa nada, ¿sabes? Ya te digo, se puede recortar la violencia y que no pasa nada, ¿sabes? Hay buenos y malos siempre en todo, ¿no? Entonces, pues no creo yo que tenían que haber dado ese tipo de cosas, pero bueno.
En Jurassic World, ¿no? Dominio, sale Scott Hayes de malo, totalmente irreconocible. Y sí que te presta a que Chris Pratt, ¿no? A Owen Grady se líe de hostias y de tiros con él, que la verdad que no llega a completarse la película, no va por esa rienda, ¿no? Y aquí, pues, han optado por hacer algo similar, pero Jonas, ¿no? Su pelea final con él, ¿no? Con este hombre que está muy, muy, muy cabreado porque pierde a su novia. ¿Vale? Pierde a su novia de un bocado, que el bocado que mete en el mismo tráiler ya te lo desvela. Bueno, es que los tráilers de hoy en día son flipantes, Agustín. Es que el tráiler te desvela, ¿no? Cómo muere la infiltrada de que directamente, ¿no? Un megalodón atraviesa el cristal y se la lleva de un bocado. Cómo él se va a cargar al monstruo final, ¿no? Al megalodón alfa, como llaman ellos, ¿no? Levantando esa ala del helicóptero, ¿no? Esa que la usa para apuntalarlo, ¿no? Que lo empala al estilo Braveheart, ¿no?
Sí.
Y es que te estás dando cuenta de que los trailers ya que no son solamente los de Netflix, es que te están poniendo los trailers que te están desvelando casi todo lo que está pasando en la película. Eso es totalmente patético, ¿no? Yo muchas veces veo un trailer y digo, vamos a quitarlo.
Yo, de hecho no vi en el trailer, ¿sabes? Digo, mira, Megalodon, digo, mira, igual yo sí, como la primera ya... Me doy con un canto en los dientes y poco más, no me voy a complicar mucho la vida. Y de hecho, incluso, fíjate, aquí ponen una cosa que también vimos en Jurassic World, ¿no? El tema de que no tenemos un dinosaurio amaestrado, ¿no? Como pasaba, ¿no? Con el
casi
tenemos un megalodón casi criado en cautiverio. que también el cuñado, volvemos otra vez al personaje del cuñado, tiene esa maquinita, no hace ruido, clac, 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 ¿no? Que parece que le van a...
Igual que Owen, es igual.
Sí, pues muy parecido. Y claro, ya digo, ya hubiera faltado un enfrentamiento entre dos megalodones, ¿no? Que hubiera sido ya el colmo, ¿no? Pero bueno, al final, mira, se lo han evitado, que yo creo que esa baza al menos se la guardan para la tercera. Así que yo creo que, vamos, ya te digo, que yo por mí en líneas generales me parece una cinta muy divertida, muy, muy desfasada, pero yo creo que es una cosa que este verano, por lo menos, pedía una cinta así, ¿no? Te pedía una cinta así, desvergonzada, por la cual, pues mira, pasarte dos horitas, ya te digo, a mí se me pasaron volando y yo la disfruté como, como un crío con zapatos nuevos, ¿no?
Eso, y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades tienes por aquí?
Bueno, pues como te decía, la escena de Statham con la moto, pues la hizo él sin especialistas. El tema del director, pues como te decía, se lo ficharon por el tema de que le había gustado la primera. Dice que también Statham, bueno, que sabía... De esto no sé si sea verdad o no, pero bueno, cuando el actor vea el cheque ya diré, ¿no? Pero dice que él se sentía un poquito decepcionado con el tema de que el tono más ligero y falta de herramienta en sangre por esta película. Y bueno, no, son cositas que, bueno, en fin, volvemos otra vez al caso de ese montaje extendido, a ver si un día lo hacen. Lo del momento de ese prólogo del comienzo, pues eso está sacado del primer capítulo del libro, la primera novela, ¿no? Del 97, de la de Steve Allen. Después, por otro lado, pues bueno, que la producción empezó en el 2018, pero bueno, con lo que pasó, ¿no? entre el 2020, 2019, 2020 hasta hace bien poquito, ¿no? Pues se ha tenido que dejar un poquito ahí parada. Después, bueno, pues cositas así más interesantes, pues teníamos por el tema de que tenemos por aquí que bueno, también otra de las cosas que se habían propuesto es que aquí hubiera más muertes que en la primera, también eso tenía también. Y bueno, y una cosa que bueno, he dicho Steve Allen, no, Steve Alten, que es el autor, que perdonadme.
Sí, Steve Alten, sí.
Que bueno, por lo visto dice que ya en los 90 se intentó hacer la película, ¿no? Y entonces dice que estaban pensando retomar ciertas ideas del guión de la primera, de, o sea, el primer borrador que se hizo de Meg, ¿no? De Megalodón. Había una cosa que es que al autor le tocaba mucho las narices, que era el hecho de que el megalodón tenía que tener alas y que iba por ahí gruñendo, claro, entonces eso dice que le sentó tan mal que por eso no quiso tampoco que se hiciera, ¿no? Y claro, pues pasaron totalmente, ¿no? Y ya por último, bueno, pues nada, comentar que la producción se ha hecho, bueno, sobre todo en Asia y la parte también de la región de Krabi en Tailandia. Y poco más, ¿no? Comentar aquí, ¿no? O sea, que en principio, bueno, comentar que el presupuesto ha sido más o menos parecido al de la primera, ¿no? Entre 130 y unos 150 millones. Ha sido una coproducción. Y bueno, pues nada, es que a ver qué lo que pasa un poquito más en taquilla. Vamos a darle por lo menos un mes. Parece que está funcionando bien, no al nivel de lo que fue la primera, que pegó fue un impacto bastante grande en su momento. Pero bueno, yo creo que sí, también la podemos considerar éxito. Y bueno, pues a ver qué tal el señor Statham, que ahora a finales de septiembre pues viene con los mercenarios de nuevo, ¿no? Que va a ser el protagonista de la cuarta entrega, ¿no?
Eso es, el señor Navidad, ¿no? A ver si la traemos también por aquí. Y Agustín, primera parte, ¿no? Segunda parte. Y más o menos basada, más o menos, ¿no? Con su digamos, su licencia, como bien hemos dicho. Y ahora su tercera parte, ¿no? La segunda, La Fosa. Bueno, pues la tercera, Aguas Primitivas. ¿De qué va Aguas Primitivas? Bueno, pues si hablamos de las locuras, ¿no? O de los giros de guión o de los cambios de guión, aquí ya la tercera parte ya es brutal, ¿no? La tercera parte está centrada ya en Jonas, ¿no? Ya aquí no hay plataforma más aún ni nada. Y aquí nos encontramos, pues fíjate tú el argumento, ¿eh? El argumento, ¿eh? Te digo que Aguas Primitivas va de digamos, un productor televisivo, pues contrata a Jonas, ¿no? Para que vaya a un programa de supervivencia que se llama Temerarios durante un plazo que creo que son unos dos meses, bueno, unas seis semanas son exactamente, en el Pacífico Sur, donde en el programa pues le sueltan, le pagan, ¿no? Evidentemente por eso, ¿no? Pues le sueltan, ¿no? En supervivencia, pues le sueltan un megalodón, ¿no? O sea, cágate, o sea, estamos viendo como si fuese una especie a perseguido, ¿no? Una especie al malvado Sarov, una especie a blanco humano, ¿no? Donde a jugar de supervivencia, ¿no? Donde una persona pues le sueltan, ¿no? En un espectáculo televisivo o un espectáculo para ricos, ¿no? Le sueltan un monstruo para que vaya detrás de él, ¿no? Imagínate tú lo que sería esto, ¿no? El cambio radical en pantalla con Jason Statham. No sé lo que se hará. Supongo que a lo mejor se inventan, porque sí que el megalodón ha sido la gran estrella, ¿no? O esa especie de kraken, ¿no? De calamar gigante. A lo mejor pues vienen otro tipo de enfoque y se desvían un poquito más del libro por sacar otro tipo de bichos, porque de ahí abajo, date cuenta que con la explosión que ha habido, ¿no? Porque Sergio Mencheta, ¿no?
Sí, el personaje de Montes, sí.
Sí, Montes ahí abajo para cargarse estaba extrayendo, ¿no? Mineral, este mineral tan valioso, y para cargarse a Jonas decidió reventar todo lo que había ahí, ¿no? Y se cargó a sus compañeros, se cargó a también incluso su nave, ¿no? Y que podría haber sido perfectamente una película espacial, ¿no? Lo hubiese comprado, ¿no? Porque lo que se ve abajo está muy, muy, muy bien, ¿no? Y claro, ese pedazo de... Ya no es una grieta lo que ha abierto, ¿no? Ya es descomunal, ¿no? La brecha que ha abierto. A ver qué es lo que sale ahí. Y nosotros, pues seguramente, ¿no? Cuando se estrene una tercera parte, que se habla, ¿no? Ojalá si funciona bien en China, de que por lo menos para el 2025, ¿no? Pues esperemos que disfrutar, ¿no? Y a ver si viene también Bin Bin Lee, ¿no? O si como la madre, o algún triángulo más amoroso, o más diversión, porque al fin y al cabo, ¿no? Lo que queremos ver aquí es diversión y locura, ¿no? Porque yo creo que para eso es lo que estamos, ¿no? Pagando un producto de ese tipo. Así que por aquí se despide ya Javier Hernández, ¿no? Esperemos que os haya gustado la película del verano, ¿no? Junto con... Yo creo que podían ser del trío, ¿no? Lo que es el Barbieheimer junto con La Fosa, ¿no? Yo creo que podían haber sido, ¿no?, las tres películas más comerciales de este verano. Así que nada, por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos a la próxima.
Bueno, y yo soy Agustín Lara y lo he dicho. Pues nada, saludos para todos y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.